WTN, la radio católica mundial.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral. Santo Tomás Moro. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios y con todo lo que trae esta época del año, junio, ya sea que usted esté en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Si está en el hemisferio norte, pues el veranito ya siente el cuerpo lo que recibe, ¿verdad? Si está en el hemisferio sur, pues el frillito también está haciendo lo suyo y hay que disfrutarlo, gente buena. Si es calor, si es frío, hay que disfrutarlo y llenarnos siempre del amor de Dios. Agarre mucho sol en donde quiera que se encuentre, porque a veces es algo que no lo valoramos y creemos que pues ya damos por hecho. Y se lo comento porque hay épocas en donde hay más solecito y hay que aprovecharlas, porque luego hay épocas donde no hay solecito y eso sí que nos afecta en nuestro bienestar y en todo lo que hacemos. Y hay que darle gracias a Dios por cómo ha diseñado todo para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra salud. Así que donde sea que usted se encuentre, por favor, disfrute lo que tiene enfrente. Disfrute el momento presente, porque luego se va y es muy difícil regresar a él. Y ahí andamos luego con remordimientos y cargos de conciencia porque no disfrutamos lo que teníamos en ese momento. Esa frase, ¿no?, que decimos en México, que es un poco chistosa. Éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, pues hay que saberlo. Hay que estar contentos y disfrutar todo el tiempo y siempre con ese momento presente. Vivir en el presente, no agobiados por un futuro incierto que todavía no llega, ni tampoco agobiados por los errores que cometimos en el pasado, llenos de remordimiento, de rencor, de sinsabores, bueno, de todo aquello que la verdad nomás se va llenando el corazón y se va, ahora sí que, entilichando. Y eso no está padre, o sea, se va llenando de tiliches, de cosas que no sirven y que hay que desecharlas. Y siempre las vacaciones es un buen momento para estilichar el cuarto, la casa y también el corazón y el alma. Así que una buena forma de destilichar el corazón, gente buena, pues es la confesión, ¿cómo la ve? Oiga, pues el día de hoy la verdad es que yo ando como muy súper, muy, muy, muy feliz. Dios nos regala momentos preciosos y hay que valorarlos. Y cuando las situaciones no son las más agradables, pues hay que recordar esos momentos preciosos y ponerlos en el corazón para seguir adelante con lo que venga. Y pues, ¿qué le digo? Estamos en junio, super mes del Sagrado Corazón de Jesús. Todavía esto no se acaba hasta que se acaba. Y a mí me encanta porque como cada mes tiene hartos santos. Así que en la primera sección, en el santo de la semana, pues vamos a estar platicando de uno de mis santos favoritos. Y fíjese, en parte siempre me ha caído muy bien y siempre le he tenido un aprecio impresionante y una admiración. Pero además era uno de los santos favoritos de mi mentor, Monseñor Philip Reilly, que Dios lo tenga en santa gloria. Así que le tengo un cariño muy especial a Santo Tomás Moro, que vamos a estar platicando de él. La fiesta de Santo Tomás es el 22 de junio, patrono de abogados, de políticos y toda la cuestión legal. Así que hay que siempre ahí encomendarnos para que tengamos gobernantes santos. Ahorita le vamos a platicar de la vida de Santo Tomás Moro y obviamente en la receta de la semana, pues ¿qué cree? Vamos a estar platicando de cómo ser un político como Dios manda, ¿no? Porque luego como que ya vienen fechas electorales, yo no sé en sus países o en sus ciudades, ¿no? Pero hay lugares en donde se mantienen encampañados o ya empiezan campañas para el próximo año, al menos en México así es. En Estados Unidos hay diferentes momentos en donde se votan para distintos estados, tal, ¿no? Bueno, pues hay que estar siempre como a las vivas de, a ver, qué están haciendo los políticos y los que ya se están posicionando ahorita. A lo mejor no vamos a votar este año, pero el próximo año o dentro de 2 años. Y estar muy atentos a lo que estos personajes nos platican o nos muestran. Y pues presionarles para que verdaderamente vivan los valores de la fe y sean políticos como Dios manda. Eso nos corresponde a nosotros. Así que vamos a estar platicando de eso eso en la receta de la semana. Y luego vamos a tener un especial de vacaciones. ¿Cómo la ve? Porque claro, vienen las vacaciones y luego dice uno, ¿y luego? Ya tenemos aquí al chiquillerío o no sé qué hacer, cómo vamos a vivir estas vacaciones para aprovecharlas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente yo le voy a recomendar que descanse porque para eso son las vacaciones, pero también hay que tener unas vacaciones con Dios, ¿qué le parece? Y luego a veces como que se nos olvida esa parte, ¿no? Y como que a nuestro Padre Celestial, no, como que a Dios solo lo buscamos para cuando tenemos alguna urgencia, alguna situación que no está padre, o sí le agradecemos y pasamos tiempo con él, pero luego en las vacaciones, no, pues es que me fui a Europa. ¿Y fuiste a misa? No, pues es que como andaba visitando museos y la fregada. Oye, ¿pero fuiste a iglesia? Sí, pero fui a ver las iglesias como si fueran un museo, ¿verdad? Entonces no, ni entré a rezar ni nada. Entonces no, a ver, vamos haciendo vacaciones como Dios manda. Y que las vacaciones no sean un pretexto para dejar de ir a misa, para dejar de confesarme, para dejar de hacer todo lo que me toca como cristiano, porque luego sí somos como muy dados a hacer eso, gente buena, y eso nos impele, ¿no? O sea, así como que se nos van las cabras al monte y eso no está padre. Así que pues vamos siempre pidiéndole a nuestro buen Dios que nos permita estar con Él en todo momento. Así que, ¿qué le parece si vamos dándole a esto? Yo soy Marce Palos. Puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Por favor, prepare su bebida favorita, ya sea un tecito, un refresquito, un smoothie, un cafecito, un latecito, lo que usted quiera. Pero quédese conmigo esta tardecita. Es una horita, hombre, se va. Pero mire, de volada, de volón ping-pong, dicen en mi pueblo. Y pues después ya se pone a hacer otras actividades o simplemente deje prendida nuestra querida radio EWTN, Radio Católica Mundial, haciendo todas sus actividades. Oye, qué buena compañía, ¿no? En lo que estás lavando trastes, estás trapeando, preparando los alimentos, lavando el baño, haciendo el jardín, lo que sea que tú quieras, pero llévanos contigo y de esa manera pues también podemos ir alimentando tu corazón y formándote para que pues siempre vivas tu fe de la mejor manera. Así que en todas tus ocupaciones o lo que tengas, llévanos contigo, porque a nosotros en EWTN nos encanta formar y informar a nuestros queridos hermanos en la fe, porque pues para eso está esta hermosa estación. Así que, gente buena, ¿qué le parece si comenzamos? Pues bueno, ¿qué le digo? Como le comentaba al principio, la fiesta de Santo Tomás Moro se celebra el 22 de junio y es el patrono de los gobernantes y de los políticos. Este tremendo santo, por si usted no conocía, no estaba muy familiarizado con su vida, pues es mártir por haberse opuesto al rey Enrique VIII en la controversia sobre su matrimonio y sobre la primacía del romano pontífice. Fue encarcelado en la Torre de Londres, en Inglaterra, como muchísimos, que todos los que se le ponían las patadas, decimos en México, al rey Enrique VIII, pues simplemente no estaban de acuerdo con él y los metía a la Torre de Londres. Y un poco eso vemos en la actualidad, ¿no? Nada más que ahora lo vemos de manera masiva. Cuando alguien se siente que los demás no están de acuerdo con él o con su estilo de vida, ¿no? Sobre todo con todo este tema del aborto, las uniones entre personas del mismo sexo, un estilo de vida homosexual, la ideología de género. Ah, ¿no estás de acuerdo conmigo? Bueno, pues ya no quiero, ya no eres mi mamá o ya no eres mi hermano, ¿no? Ahora traen de moda eso de la poda generacional para deshacerme, ¿no?, de mis vínculos. Y esa no es la manera para restaurar la vida, sino es sanando, simplemente sanando y buscando sanar las relaciones con los demás. A veces es importante mantener la distancia, sin duda, pero no nos podemos convertir en un Enrique VIII, ¿no? Y a todos los que no están de acuerdo conmigo, pues ya, ¿no? Los corto gacho, sobre todo cuando se trata de mi familia. Entiendo que con amigos haya que a veces ya no puedes continuar, hay situaciones que son graves y que sin duda es importante ya dejar esa relación, pero en el caso de la familia, qué mejor si podemos sanar ese vínculo, porque siempre vamos a ser familia, ¿no? Entonces, bueno, pues no seamos como ese Enrique VIII, que cualquiera que estaba en desacuerdo con él, sabiendo que él estaba haciendo algo que era malo, ¿no? O sea, eso es el problema con esto, que si yo sé que estoy haciendo algo malo y alguien me corrige y no me gusta la corrección, entonces lo saco de mi vida. Pues, ¿cuándo voy a mejorar? ¿No? ¿Cuándo voy a hacer las cosas mejor? Eso es un pecado de soberbia súper cañón. Y a veces todos somos como decía Enrique VIII, que no queremos que nadie nos corrija, que nadie nos diga nada, y andamos haciendo lo que yo digo, lo que a mí me place, y si no estás de acuerdo, aunque yo sé que esté mal, pues te saco de mi vida, ¿no? Y hacemos esta poda del árbol genealógico, lo cual es una cosa terrible, ¿no? Porque mis padres me corrigen, pues no me caen bien y pues lo saco de mi vida. Eso es algo bien doloroso y bien terrible. Así que cuidado, cuidado que no seamos como él. Bueno, pues fue encarcelado nuestro querido Tomás Moro en la Torre de Londres, en Inglaterra, padre de familia, de vida integérrima y presidente del Consejo Real. ¿Por qué fue encarcelado? Bueno, pues porque se mantuvo fiel a la Iglesia Católica. Murió el día 6 de julio en 1535 y se unió así al martirio del obispo San Juan Fisher, que también el día 22 de junio se celebra el martirio de San Juan Fisher. O sea, hoy tenemos dos tremendos santos ingleses, ambos muertos en las manos de Enrique VIII por permanecer fieles a la fe católica. Nació en Londres, su padre era juez de derecho común, estudió en Canterbury Hall, en Oxford, y enseñó derecho en Inns of Court. En el 501 ingresó en el Colegio de Abogados y se planteó hacerse cartujo o sacerdote diocesano, pero terminó prefiriendo ser el fiel marido antes que un sacerdote infiel. ¡Qué belleza! En 1504 se casó con Jane Colt, con la que tendría 4 hijos. Muerta su esposa en 1511, se casó por segunda vez con Alice Middleton, viuda y madre de una hija. Fue padre de una familia numerosa, rico, gran señor, enamorado ferviente del arte y la cultura, experto en leyes, político y estadista, y admirador de Pico de la Mirandola, de quien escribió su biografía, y de los Santos Padres y Santo Tomás de Aquino. Fue muy amigo de Erasmo de Rotterdam, que le dedicó el elogio de la locura. Fue uno de los hombres más cultos de su época. Escribió La Utopía en 1516, que es uno de los textos paradigmáticos de la filosofía política en dialéctica con el contemporáneo El Príncipe de Maquiavelli. Y bueno, pues en 1510 fue miembro del primer parlamento de Enrique VIII y en 1515 fue agregado comercial de la Embajada de Flandes. En 1517 fue nombrado miembro del Consejo Real, tuvo que acompañar a la familia real de palacio en palacio, lo que le obligó a ausencias penosas de su hogar. En 1521 fue vicetesorero, en 1523 fue el speaker de la Cámara de los Comunes y en 1525 canciller del Ducado de Lancaster y además mayordomo de ambas universidades. Después de haber contribuido al éxito diplomático de la paz de Cambrai en 1529, gozó del favor de Enrique VIII y tras la caída del cardenal Wolsey le sucedió en 1529 en el cargo de Lord Canciller. Ayudó al rey en su oposición a Lutero y escribió el libro Diálogos sobre las herejías y su apología. Se encontró con la imposibilidad de sostener el divorcio del rey con Catalina de Aragón y cuando en 1531 Enrique VIII adoptó el título de jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, renunció a su cargo y cuando se negó al juramento de supremacía fue encarcelado en la Torre de Londres. Desposeído de su fortuna, escribió Diálogo de la fortaleza contra la tribulación. Fue decapitado 15 meses más tarde en la plaza londinense de Tyburn. Sus últimos momentos pues tuvieron la ironía graciosa que conceden los mártires. Cuando fue a subir al cadalso, le dijo gentilmente al verdugo: «Señor, ¿quisiera ayudarme a subir? Para bajar, pensaré solo». Dirigiéndose al mismo verdugo, le dijo: «Coraje, amigo mío, no tengas miedo. Sobre todo recuerda que tengo el cuello corto. Pon atención, va tu honor de por medio. Y luego al poner la cabeza en el cepo, la alzó para acomodarse la barba y dijo, esta no ha traicionado, por lo tanto no debe cortarse. Murió sin rencor. Orar a Dios por el rey, para que lo ilumine y lo inspire. Murió 9 días después del cardenal San Juan Fisher, aunque le dijeron que éste había jurado ese momento de su martirio. Y bueno, pues este tremendo santo tiene muchísimas anécdotas, una de las cuales dicen que cuando fue encarcelado en la Torre de Londres, el propio Enrique VIII, que tanto le quería, porque le quería muchísimo, había sido un hombre súper leal y era muy difícil encontrar hombres leales como Santo Tomás Moro, digo, por eso muere, ¿no? Por ser leal a la iglesia. Entonces Enrique VIII, él sabía que no iba a encontrar otro amigo tan fiel y tan leal. El mismo Enrique VIII va a la Torre de Londres a suplicarle a Santo Tomás Moro que por favor dijera que sí, que se iba a unir a la iglesia anglicana y que ya en lo oscurito de su vida, pues ahí fuera católico, ¿verdad? Que él podía mantenerse siendo católico, pero que públicamente dijera que era anglicano y que se unía a la supremacía de la iglesia anglicana. Pero Santo Tomás Moro dijo que no. A pesar de que varias veces Enrique VIII fue a suplicarle porque no lo quería matar. Pero claro, como él no podía desdecirse, o sea, fíjense cómo es el orgullo desgraciado, ¿no? Prefirió matar a su amigo, que tanto le quería, a él decir, oye, yo cometí un error. Él me corrigió, está mal que yo me divorcie de Catalina de Aragón y me case con esta otra mujer, Ana Bolena. Y entonces, dado que es un capricho mío, no lo voy a hacer. De todas formas, Ana Bolena terminó en la Torre de Londres, o sea, todo el pecado lleva más pecado, ¿no? Entonces, en lugar de que hubiera corregido su pecado, pues simplemente fue aumentando el pecado, ¿no? Y termina asesinando a su amigo y nunca se, pues, cambia, ¿no? Al menos, no que sepamos, digo, en la misericordia de Dios, uno nunca sabe, pero al menos legalmente, pues ahí sigue la iglesia anglicana, ¿no? Y otra de las cosas interesantes en el momento del martirio de Santo Tomás Moro cuenta que cuando ya iban también a, además de todas estas otras anécdotas, que cuando ya lo iban a cortar la cabeza antes de ponerse en el cepo, él dice, aquí yace el fiel servidor del rey, pero primero Dios. Y lo matan, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo para nosotros, ¿no? Porque podemos, no sé, tener un puesto, estar en cualquier situación, nos da un ejemplo buenísimo, pero si nos piden hacer algo que va en contra de Dios, de los derechos de Dios, de la dignidad del ser humano, pues yo tengo que decir, pues sí, yo soy un fiel servidor de esta universidad, de este gobierno, de esta empresa, pero primero Dios. Y siempre primero Dios. Y luego, pues, lo demás. Pero si voy a, me están pidiendo que haga algo en contra de Dios, de los derechos de Dios, pues, vais, ¿no? Eso es muy importante vivirlo. Y bueno, gente buena, pues, hasta ahí. Esta historia hermosa, digo, hasta ahí por lo pronto, porque, pues, historias de Santo Tomás Moro hay un montón. Pero de lo que yo le conté, ¿qué le parece si nos vamos a una rolita y ya volvemos?
Obras ante mis ojos, he visto tus maravillas, no solo en mí, sino en la esclava del Señor. La enamoraste con tu palabra de amor, conquistaste su corazón. dulce princesa la guardó y la hizo vida. Y te adoro, y te adoro, y te adoro. Oh, 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 oh. Hoy quiero adorarte, hoy quiero exaltar tu nombre, Dios, hoy quiero permanecer en ti y serte fiel, como esclava del Señor, enamorarme con tu palabra de amor, que conquistes mi corazón, dulce princesa.
Pues gente buena, siguiendo en sintonía de nuestro querido Santo Tomás Moro, que le digo a mí, me encanta, me parece una persona extraordinaria y que tiene unas cosas preciosas. Santo Tomás Moro tiene una oración, ¿no?, que se la voy a leer porque es preciosa, y ahorita me voy con la receta de la semana, pero es que esta receta es una oración, es la receta, ahora sí que es la receta de Santo Tomás Moro del buen humor. Y que me parece increíble. Y es más, fíjese que se la voy a dar mejor ahorita, después de la primera receta, porque hoy le tengo dos recetas. La primera, sí, eso vamos a hacer, porque quiero que se quede pica para que no se me vaya. Porque esta receta de Santo Tomás con la oración es preciosísima y la verdad vale muchísimo la pena. Pero ahora lo que quiero que veamos, la otra receta que le digo, es cómo poder ser un político como Dios manda. Y esta parte a veces como que se nos olvida, o creemos que no hay necesidad, ¿no?, de vivir la política de acorde como Dios la pide. Y eso es muy importante. O sea, es muy importante que vivamos, digo, que los que entran en este servir a la comunidad por medio de la política, pues lo hagan como Dios. Entonces, fíjate, primero, pues un político que actúe bajo la guía de Dios es fundamental. Seguir ciertos principios y ejemplos que han inspirado a muchos. Y aquí, ahí van algunos principios y clave a considerar. Primero, servir a la comunidad. O sea, un buen político debe tener un, un espíritu de servicio, verdadero espíritu de servicio a la comunidad y no buscar su propio beneficio. Lo cual a veces pues uno lo ve y dice, no, pues aquí no hubo eso, ¿verdad? Pero hay que buscar que eso sea. Fidelidad a los principios. ¿Por qué? Un político pues debe ser coherente con su fe y no renunciar a principios fundamentales a cambio de un puesto político. A, por ejemplo, estar a favor del aborto, de toda la ideología de género, de todo el movimiento del lobby LGBT. O sea, tiene que mantenerse firme a lo que la iglesia enseña, a lo que el magisterio enseña, a lo que los mandamientos nos enseñan. Y pues la palabra de Dios, al final de cuentas, debe ser su palabra, que eso es lo más importante. Luego, pues tiene que tener una ética y una responsabilidad. Pues un buen político debe de actuar con ética y responsabilidad, evitando en todo momento la mentira y la falsedad. También debe servir a todos. Debe servir a la comunidad, pero debe servir a todos. O sea, debe ser impasible ante las necesidades y problemas de los demás sin perder el puesto por el enriquecimiento personal. O sea, el que ya nada más empiece a ayudar a unos porque esos le van a dar algo a cambio, ¿no? Y ya no ayudo a los que no me dan nada, ¿verdad? Que luego eso puede pasar. También tiene que haber una reflexión y conciencia. O sea, un político debe hacer un examen de conciencia y reflexionar sobre su papel en la sociedad y su relación con Dios. Estos principios no solo son éticos, sino también son espirituales, reflejando la misión de un político en el mundo moderno y que es muy necesario. O sea, no podemos como que quedarnos ahí nomás de manera superficial. O sea, la persona de fe tiene que vivir su fe en todos los ambientes y si es un político, pues ahí más. Entonces, pues tiene que ser coherente incluso a costa de renunciar al puesto con tal de mantenerse fiel a los principios fundamentales de su fe y no alejarse de la fe o de la iglesia por intereses, ¿no? Lo que luego lleva a estas personas incluso a renunciar a la defensa de valores fundamentales para agradar a los partidos, como empezar a promover el aborto, uniones entre personas del mismo sexo, la promoción de la ideología de género, ¿no? Todas estas situaciones. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. Luego también hay políticos que actúan al dictado de multinacionales, nacionales o internacionales, que se venden y venden a sus súbditos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque luego pareciera, ¿no? Pareciera en el mundo actual y en toda la historia de la humanidad es lo mismo, porque parece que para ser un buen político se tienen que basar en la mentira y en la falsedad, y eso no es así. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Santo Tomás Moro ante esta situación? Bueno, pues que uno no debe acceder a la política para hacerse rico ni permanecer en el puesto a cualquier precio. Como alguien ha dicho, Santo Tomás Moro fue un mártir de la libertad porque se opuso a la pretensión del poder de dominar sobre las conciencias. O sea, el poder de un gobernante no puede dominar las conciencias. Por eso él es un mártir de la libertad, porque no permitió que Enrique VIII, con el poder que él tenía, se impusiera sobre su conciencia. Y eso es algo que a veces lo vemos, ¿no? Y las personas se dejan imponer y no defienden esa libertad. O hay incluso una autocensura. Y ya no defiendo lo que debo defender. Digo, ¿cuántos políticos te toca ver que al momento de votar leyes a favor de la vida, no a favor de la familia, pues simplemente no votan? O en lugar, cuando vienen leyes para legalizar el aborto, no se presentan y omiten o no votan, ¿no? Bueno, pues esa omisión también es pecado. Acuérdense que el pecado de omisión también es muy desgraciado. Entonces es muy importante, ejercer mi libertad de conciencia, mi libertad de fe, mi libertad de religión. Por eso, pues, es muy importante que en el mundo de la política haya siempre hombres y mujeres que den un ejemplo, como Santo Tomás Moro, que no busca tener una vida en la política, perdóname la expresión, pero rastrera, ¿no? Que solo busquen trepar con tal de tener poder y dinero, sino que verdaderamente estén ahí para servir a los demás. Eso debería de ser sí o sí, como la ve. con la primera receta de la semana. Y ahí le va la segunda, gente buena. No, es que Santo Tomás Moro, ¿qué le digo? Yo la verdad es que a mí, desde que le conocí y que siempre me ha parecido un hombre extraordinario, esta oración me llena el corazón. Y en momentos que todos hemos pasado, malos momentos de depresión, de ansiedad, le prometo que esta oración es una chulada. Y esta oración es justamente, pues, así se le conoce, oración del buen humor de Santo Tomás Moro. Así que, pues, es la receta de Santo Tomás Moro para mantener el buen humor incluso en situaciones muy difíciles. Ahora, fíjese, esto que usted va a escuchar, él lo escribió cuando estaba a punto de ser ejecutado, un día antes de ser ejecutado. Así que por eso es muy extraordinaria la oración. Ahí le va. Dice: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. ¿Verdad? Que está hermosísima. Yo, la verdad, sí soy su fan. Pues, gente buena, esa fue las dos recetas de la semana. Ahora tuvimos dos. Lo siento, pero así tocaba. No podía yo quedarme con una nada más. Bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a otra rolita y regresamos para ver cómo tener esas vacaciones con Dios? Vámonos a la rolita.
Padre nuestro, que estás en la alegría, que sea cada día santificado tu gozo. Que venga, Señor, tu risa a nuestras caras, y el cielo y tierra se haga tu buen humor. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana, perdónanos porque nos cuesta contagiarla, como nosotros perdonamos caras largas. Dejes creer que esta vida es amarga y líbranos del mal humor. Padre nuestro, que estás en la alegría, que sea cada día santificado tu gozo. Venga, Señor, tu risa a nuestras caras, y el cielo y tierra se haga tu buen humor. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana, perdónanos porque nos cuesta contagiarla, como nosotros perdonamos caras largas. Dejes creer que esta vida es amarga y líbranos del mal humor. Porque nos cuesta contagiarla, como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga y líbranos del mal humor. Líbranos del mal humor. Líbranos del mal humor.
gente buena, ya estamos de regreso aquí en EWTN, en la T2. Y pues, ¿qué le digo? Esto de salir de vacaciones está súper padre. A mí la verdad me encanta, pero ciertamente a veces se nos olvida porque nos embolamos y hacemos planes y que si vamos a la playa, que si vamos a una ciudad así, a otra ciudad acá, que quiero ver estos museos, ¿no? Y tal. Y se me olvida que, pues, adiós, o sea, no lo puedo dejar aquí en la casa, ¿no? ¿Sí sabes? O sea, de hecho, debería de pasar mis vacaciones con Dios. O sea, tendría que tener unas vacaciones con Dios. Y no solo, o sea, Dios no está nada más para cuando tengo dificultades o que le quiera agradecer, ¿no? O se va a quedar ahí solito en la iglesia, ¿no? O sea, en mi vida, Dios tiene que ser el centro en todo lo que haga. Y también al momento de planear mis vacaciones. A donde quiera que sea que vayas, te voy a recomendar que bajes una aplicación que se llama Horarios de Misa, para que así, no importa a dónde vayas a vacacionar, no importa, siempre esta aplicación te va a pedir tu geolocalización, ¿no? Entonces, inmediatamente al lugar en el que llegues, pues te va a indicar cuáles son las iglesias cercanas, te va a dar horarios de misa, horarios de confesión, no, oficina, tal, todo, para que por favor no sea un pretexto el decir, ay, no, pues es que como andaba de vacaciones, pues no fui a misa. Y entonces tú así de, ¿pero por qué? ¿Cómo por qué? ¿No? En un tiempo de tecnología, pues no podemos decir, es que yo no sabía a qué hora sabía misa, de verdad. Entonces, como no sabía, pues no, nunca pude ir porque no llegamos y pues ya se había acabado. Y entonces ahí como que me enteré, medio que me dieron señas de una iglesia y pues en lo que la buscaba, pues llegué tarde y pues ya. No, espérame. O sea, hay formas. Digo, si no quieres bajar la aplicación, siempre al lugar al que llegues puedes perfectamente googlear dónde están las iglesias más cercanas y sacar cuáles son en sus páginas. Prácticamente ya todas las iglesias tienen página de internet. Checar cuáles son sus horarios. Así que no tenemos pretexto, ¿sale? Que verdaderamente tengamos unas vacaciones con Dios a donde vayamos, pero que siempre Él sea el centro de nuestra vida. Y bueno, pues a darles también algunos tips de cómo tener unas vacaciones así, con Dios, ¿no? En donde no se me vaya. Primero, hay que descansar, pero ese descanso tiene que ser para renovarnos integralmente, para renovarnos. Y en ese sentido, pues hay que dedicar momentos a la oración y a la contemplación para conectarnos con Dios y ver mejor los grandes regalos que Él nos da, siendo conscientes de que somos amados incondicional e infinitamente. O sea, este descanso que todos necesitamos, por eso el domingo Dios mismo nos dice que tenemos que descansar, son para encontrarnos con Él. Por eso vamos a misa los domingos, ¿no? Pues las vacaciones, dado que son un tiempo más largo que el domingo solo es un día, las vacaciones pues pueden ser, no sé, desde 3-4 días hasta una semana, 2 semanas, ¿no? Las semanas que sean. Pero que siempre en ese tiempo podamos encontrarnos con nuestro buen Dios. Que ese tiempo de pausa, le demos ese tiempo a nuestro buen Dios para reconectar con Él. Y que seamos junto a Él el que compartamos ese tiempo en donde estamos creciendo con Él. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante. Hay que valorar más y tener conciencia de que debemos cuidar responsablemente de nuestra vida. También, pues, leer, ¿no? En esa oración, pues, hay muchos libros de oración en donde podemos llenarnos del amor de Dios, ¿no? Muchas lecturas de vida de oración o de vida de santos, ¿no? En donde ahí podemos, ¿no? Hay incluso algunos libritos que son prácticamente un retiro espiritual que lo podemos hacer, ¿sale? Entonces, también dejar las redes sociales de un lado, ¿no? Si estás de vacaciones, pues como para qué quieres estar metido en redes sociales, ¿no? Apagar eso también me va a permitir estar en comunión mejor con Dios. Y quito cosas que me distraen de esa relación, ¿no? Porque luego digo, es que no tengo tiempo. Y para las redes sociales sí. Y para andar metido en Facebook sí. Y en Instagram también, ¿no? Y en TikTok, para eso sí hay tiempo, pero para Dios no. Entonces, pues no. También hay que reforzar los lazos familiares, eso es muy bonito, el aprender a que durante las vacaciones, pues para tener un verano alegre, sano, cristiano, generoso con los demás, pues donde se respire a Dios en los pequeños detalles y de donde todos los miembros de la familia pues saquemos fuerzas para luego volver a nuestras rutinas cuando se acabe, ¿no? Entonces esto es muy bonito. Hay que entender que la familia pues es una iglesia doméstica en medio de la sociedad, de nuestro tiempo y desde donde la persona pues se va a proyectar para construir una humanidad más justa, más acogedora, más pacífica, más convivial, más profundamente humana. Por eso las vacaciones en familia pues son para evangelizarnos entre nosotros también y reforzar esos lazos familiares, reencontrar la sintonía entre los miembros de la familia, porque a veces pues no nos vemos tan seguido, aunque vivimos en la misma casa, ¿no? Todo el mundo tiene horarios diferentes, sobre todo ya cuando tienes hijos adolescentes, que no coincides. Y por eso hay que volver a mirarnos a los ojos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con a lo mejor si vive algún otro miembro de la familia, la abuelita, el abuelito, ¿no? Y también si podemos ir a visitar a la familia extendida y pues a ver, compartirles con generosidad nuestro tiempo, nuestra escucha, llevarles algo, ¿no? También rezar por ellos antes de empezar los días de vacaciones. Esto es muy importante, que los esposos pues tengan una buena comunicación, y qué mejor manera de comunicarse que con la oración. Hay que cuidar la armonía de los esposos y esa armonía se cuida mucho con la oración, cuando los esposos oran juntos, que en vacaciones pues muchas veces no hay tiempo hasta para la oración, ¿verdad? Porque anda uno ahí a gorro, que en la alberca, que en esto, no, a ver, tener un espacio para la oración, y de esa manera esa sintonía se armoniza. También pues tener planes sencillos en familia, ¿no? A veces no es que te gastes la millonada, que me voy a ir a Disney, me voy a no sé qué. No, pueden ser, nos vamos a acampar aquí, hay un lago cerquita, ¿no? Porque a la hora de la hora es que esos recuerdos se van a fijar fuertemente en los corazones, y el día de mañana pues lo que recordarán de lo que es una familia serán esos planes juntos, donde todos tenían cabida, donde todos podían elegir, donde unos hacían cosas por los otros, ¿no? Hasta ir a visitar a la casa de los abuelos, eso ya es un super plan de vacaciones, sobre todo para los pequeños, porque quieren estar con sus abuelos. Y ya para ellos esas son vacaciones, ¿no? Entonces, buscar la manera de hacer recuerdos. También inculcar el desprendimiento y la generosidad, porque también las vacaciones no solamente es ir y salir, ¿no? También hay que estar en casa, ordenar la casa, destilichar la casa, sacar aquello que está bien, está bueno y que ya no lo uso y eso lo puedo regalar, y aquello que ya no sirve, y bueno, pues eso se tiene que tirar quizá, pero también ordenar, colaborar, o también decir, bueno, pues estas vacaciones a lo mejor no hubo dinero, pero podemos hacer un voluntariado aquí en esta asociación, en este asilo, ¿no? O tenemos este familiar enfermo, pues vamos a irle a visitar, vamos a preparar la comida, o vamos a ir al hospital a llevar comida a los enfermos, ¿no? O a los que están ahí afuera, que son los parientes y que pues luego no tienen qué comer. Bueno, pues vamos a hacer algo por los demás. Entonces, estas vacaciones con Dios pues parten en realidad de la voluntad de vivir nuestras vacaciones desde un sentido cristiano, ya que todo está profundamente ligado con nuestra vida en Dios. Y esto de llevar a nuestro Señor a los demás durante estas vacaciones, pues es muy importante, ¿no? Porque lo vamos incluyendo, vamos haciendo que Dios sea el centro de nuestra vida sin distraernos de ese sentido último de nuestra vida, que es la eternidad, ¿no? No es me voy a divertir por divertir, sino que Dios va en el centro en todo momento, porque también Él quiere estar con nosotros en el verano, también quiere que disfrutemos, quiere vernos disfrutar con Él. Dios quiere estar en estos planes familiares, en el helado que te tomas, en las camisetas de los niños, ¿no? Todo lo que podemos compartir con Él. Y así ellos, los chiquitos, van aprendiendo. No nos olvidamos de estas pequeñas prácticas espirituales de piedad que se pueden hacer durante el curso académico, ¿no? O sea, pues si vas en el carro, si tienes unas vacaciones donde se van a trasladar en automóvil, aunque sea en avión, pues siempre se puede rezar el rosario, o hacer alguna ejaculatoria, enseñar a los niños a que en todo momento podemos estar en sintonía con Dios. Y eso es muy bonito. Y luego, pues obviamente, hay que predicar con el ejemplo. Porque a veces los cristianos podemos llegar a pensar que cambiar el mundo en el que nos movemos se trata solo de una hazaña que llevaría siglos o años, ¿no? Pero no, no necesariamente, porque se trata simplemente de dar el ejemplo. Imagínate los primeros cristianos que tenían todo en contra y sin embargo lograron que una sociedad entera se convirtiera de pagana a cristiana. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con su ejemplo, porque pertenecían a Cristo y esa persona les había cambiado el corazón. Entonces, esto es muy importante, dar a conocer a través de la vida ordinaria a nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Jesucristo, hacerlo conocer y llevarlo a todas partes. Una frase muy bonita de San José María Escriba. O sea, estar tan enamorados de Cristo que sea tan natural en nosotros hablar de Él a quien nos rodea. Y para conseguirlo, pues hay que vivir nuestra fe ahí donde estemos, sin avergonzarnos. Si en nuestra casa bendecimos los alimentos, pues hacerlo también cuando estemos de vacaciones. O sea, en el restaurante, con los amigos, con los parientes a los que visitamos, siempre. Enseñar a los hijos que también en las vacaciones, pues Dios va con nosotros. Que Dios no se queda ahí en la iglesia, ¿no? O sea, vamos a misa los domingos aunque estemos de vacaciones. También o algún día entre semana rezamos el rosario en familia, un par de días en la semana, con la intención de pedir por algo especial. Y vamos haciendo partícipes a todos de esa oración. Es decir, que cada hijo pues pueda dirigir un misterio, que pongan sus intenciones, que se acuerden de sus amigos que están en necesidad de algo, ya sea de salud, de sus papás que se están divorciando, que traen problemas, que este muchachito no terminó bien el ciclo escolar y es amigo mío, por favor recemos por él, que su hermana está muy mala, ¿no? Todas estas cosas yo creo que es una forma muy bella de incluir y de que Dios siempre sea el centro de nuestra vida y que nuestros niños lo vayan viviendo así, pero para que ellos lo vivan, pues tenemos que vivirlo primero nosotros, si no, no funciona, gente buena. Y bueno, pues qué le digo, este fue el especial de las vacaciones que yo creo de verdad, independientemente de qué es lo que vaya a hacer o cuál sea su plan, que tenga un tiempo de descanso, que no sea puro ajetreo, que no sea correr de un lado al otro, porque luego necesita uno vacaciones de las vacaciones, ¿verdad? Y eso no está padre, sino que verdaderamente tengamos ese tiempo para llenarnos de Dios, para descansar, para convivir con los demás, pero llevar a Dios a donde vayamos y quedarme en Dios, ¿no? Ir a misa, no dejar mis sacramentos, no dejar mis obras, más de piedad, que las vacaciones no alteren mi relación con Dios, sino al contrario, la fortalezcan, que sea un tiempo para estar más tiempo con Dios, dado que ahora no tengo las ocupaciones que normalmente tengo en el día a día y a lo mejor entre semana, cuando no estoy de vacaciones, pues no puedo ir a misa diaria todos los días o no puedo ir a misa diaria porque de plano no se me acomodan los horarios. Bueno, pero estoy de vacaciones, ahora sí puedo. Ah, pues qué genial. No, porque ahora tengo mi propio retiro y puedo ir a misa diaria. Ir a misa diaria es un retiro ahí lo tenemos. Y no me gusta decir mini retiro porque solo sería por el tema del tiempo, porque en la misa cabe el universo, ¿sale? Cabe Dios, o sea, imagínate. Entonces es tenerlo todo y por eso tratar de siempre ir a misa diaria es algo muy bello. Y si en mi tiempo, en mi rutina normal no se puede, bueno, pues qué mejor que las vacaciones para irme haciendo el hábito, buscar la manera de seguir o ahora que sí puedo, bueno, pues no faltar. Pues gente buena, la verdad espero que tenga una semana súper, súper bonita, llenita del amor de Dios, con todo lo que nuestro buen Dios nos da siempre. Que lo agradezcamos, que estemos felices, que agradezcamos todo lo que nos pasa. Porque fíjense que el agradecimiento es la mejor forma para alejar el enfado, la mala onda, ¿no? Ya ve cómo luego las personas estamos medio piratonguis. Así que hay que alejar esas cosas de nuestro corazón y llenarnos de su amor y estar muy, muy contentos. Gente buena, yo soy Marce Palos. Puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Ya sabe, puede escribirnos si le interesa algún tema más para profundizar con todo el amor del mundo. Ahí no lo aventamos, gente buena. Cuídense mucho. Tenga un tiempo extraordinario, llenito del amor de Dios. Quédese en la mejor estación del mundo mundial, Radio Católica Mundial. Quédese aquí. Acuérdese, llévenos a donde vaya, que a nosotros nos encanta apoyarle a formar su corazón y a llenarlo de puro bueno, de pura cosa buena que le lleve a estar más cerquita de nuestro buen Dios. Cuídense mucho y que Dios me lo bendiga. Bye bye.
Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi defensa y el que me libra, mi Dios, la peña en que me refugio y mi escudo, mi fuerza salvadora y mi fortaleza. Salmo 18.